vamos subiendo un poquito. ¿Tenéis ahí el libro?
Sí.
O sea, si el tema es la lección 8, si vais mirando en Freud, hay, uno va sacando dónde va sacando, o sea, va presentando dónde va sacando ideas, qué progresión puede haber, hasta qué punto intenta hacer una psicología que pudiera ser ideológica, luego dice que no tanto, luego nos presenta lo que es en la página 325, que nos habla ya de Eros y el Tánatos. Y ahí es donde encaja la lectura. Antes nos ha hablado, en una época más optimista de Freud, nos habla de todo el tema de lo que tiene que ver con los instintos, digamos, pero son más en positivo. Y quizá lo que tiene que ver con la agresividad lo entiende de otra manera en la fase anterior. Aquí le llama la primera tópica. Entonces, en esta primera tópica, es que habla del preconsciente, consciente, inconsciente, y un poco también la clave es la, bueno, lo que presenta es la época de la, en esa época de la interpretación de los sueños, el tema de la asociación libre, y ese es más positivo. También habla de la psicopatología de la vida cotidiana, son todos elementos más positivos, y la clave para él es el tema del inconsciente. Entonces, dice, en la segunda parte, a partir de 1920, Freud es más pesimista. Y hay una serie de elementos que hacen que sea más pesimista. Y habla de la propia enfermedad de Freud, pérdidas que ha tenido, la guerra mundial. Y entonces fijaros que él hablaba hasta ese momento del instinto, digamos, más, por decirlo así, primarios. Y entonces él hablaba de conservación y sexual. Y decía, bueno, pues la agresividad, por ejemplo, se puede entender desde la frustración, como se va a ver luego en psicología social. Pero a partir de entonces, uno, esos dos instintos de conservación y de sexual los junta en los instintos, por decirlo así, de vida, los impulsos de vida, el Eros. Entonces dice que en cada uno de nosotros hay un impulso de muerte, de tánatos. Entonces ya es más pesimismo, ¿no? O sea, como es un impulso a la destrucción de uno mismo o la puedo dirigir hacia el exterior. Claro, cambia, ¿entendéis? Y de estar hablando básicamente, ¿no?, de dos instintos de vida, ahora a estos dos. Y entonces dice, ese instinto de destrucción, de muerte, tánatos, lo puedo dirigir hacia el exterior, hacia otro también, ¿no? Entonces, es una tendencia natural y hacia deshacerse de toda energía. Y dice, hasta ese momento, recordad, también es importante para la lectura, Freud estaba hablando de que la agresión venía de la frustración. Es decir, nosotros vamos a ver en psicología social, ¿ha visto psicología social? Ha visto la agresión, ¿no? Entendida como una, buscar que antecedente hay una de frustración, ¿no? Y entonces, aquí hay algo parecido. Freud decía en ese momento, bueno, las dificultades externas favorecía que hubiera agresión, pero a partir de ese momento ahí ya no tiene como un instinto de muerte hacia sí mismo o que lo puedo derivar hacia el exterior. Y dice, es una tendencia a deshacerse de toda posibilidad de estabilidad y tensión energética. Entonces dice, una nueva teoría de la personalidad que permitiera explicar la gestión de las tensiones entre Eros y Tánatos, ¿no? Entonces, por otro lado, nos habla del malestar en la cultura, que yo creo que está en la página, ¿no? 31. Bueno, nos hablando la sublimación. Sí, el origen de la civilización, la sublimación, está por la 29, y el malestar en la cultura está también 29, 30, 31. Más o menos lo que viene a decir Freud es que vivir en sociedad pues supone que crear cierta renuncia, ¿no?, a la expresión de todos los instintos, ¿no? Y un mecanismo es el de sublimación. Es decir, se supone que el instinto es como una energía, fuente de energía, que la puedo dirigir hacia un elemento u otro. Pero lo que viene a decir es que a él, al haber una sublimación, parece que lo estoy dirigiendo hacia otro lado. Entonces dice, ¿a dónde está? Habla de la sublimación, ¿no? Y lo que está diciendo en general es esto, ¿no? Dice, la neurosis está en la 29, está en la raíz de la cultura humana. Por otro lado, en la 31 yo creo que está un poquito más claro. Dice, la civilización exigía al sujeto una cuota elevada para mantener la paz social. La sublimación supone derivar a otro lado de los instintos que no produce satisfacción total. Quedan tensiones sin descargar. Dice, por otro lado, dice, o sea, vivir ahí, en la sociedad, no todas las pulsiones están descargadas. Y además, el tema de el ir a pesimista sobre si las personas pueden llegar a ser felices. Dice, no se van a poder reprimir todas las tendencias destructivas. Entonces, es el malestar o el precio que hace falta para vivir en la sociedad. ¿Entendéis un poco? Estamos en esa fase que sería como la segunda. Se habla del cáncer de Freud, ha habido la Primera Guerra Mundial, ha habido más pérdidas. Y con esto vamos a la lectura, ¿vale? Bueno, recordad, tenéis un esquema de contextualizar la corriente intelectual a la que se activa el texto de psicoanálisis. ¿En qué época? A partir de 1920, cuando él estaba más, o sea, autor, y luego en la época posterior a 1920. Vamos a ver. Sobre la agresión, veis que es en 1930 y veis que en la última página expone el malestar en la cultura. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí, seguís. Bueno, vamos a ver. La verdad oculta tras todo esto, que negaríamos de buen grado, es la de que el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que solo sería defenderse si se atacara, sino por el contrario, un ser entre cuyas reposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Está hablando, veis, del instinto de tánatos, ¿vale? Por consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual para la Eneros, sino también un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirlo. Es decir, el tánatos lo puedo dirigir hacia mí mismo o lo puedo dirigir hacia el exterior, ¿no? Hacia el exterior, ¿vale? Recordar que dicen la siguiente. Dice, para humillarlo, siguiente línea me refiero, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. Y aquí ves este punto de vista pesimista. Dice, ¿quién se atrevería a refutar este refrán después de todas las experiencias de la vida y de la historia? ¿Vale? Siguiente párrafo. Dice, la existencia de tales tendencias agresivas, que dice que podemos percibir en nosotros mismos diciendo que es un instinto y cuya existencia suponemos con toda razón en el prójimo, es el factor que perturba nuestra relación con los semejantes, imponiendo a la cultura tal despliegue de precepto. Es decir, si nosotros queremos vivir en sociedad, tenemos que renunciar a lo que es los instintos de vida, o sea, el eros, sacarlo de una manera que, y por otro lado, el tanatos también no podemos sacarlo así como queremos. Hay que renunciar, ¿eh? Debido a esta primordial hostilidad entre los hombres, la sociedad civilizada se ve constantemente al borde de la desintegración. La cultura se ve obligada a realizar múltiples esfuerzos para poner barreras a las tendencias agresivas del hombre, para dominar sus manifestaciones mediante formaciones reactivas psíquicas. Es decir, formación reactiva psíquica está hablando como de mecanismos de defensa por los cuales la persona desvía ese deseo o esa pulsión agresiva. De ahí, pues, ese despliegue de métodos destinados a que los hombres se identifiquen y entablen vínculos amorosos coartados en su fin. De ahí las restricciones de la vida sexual, ¿ves? Está hablando más tarde de la cultura. Tenemos que renunciar. Y dice, sublimamos, pero la sublimación no termina de ser del todo satisfactoria. Aquí lo está diciendo. Y ya también el precepto ideal de amar al prójimo como a sí mismo. Un precepto que nos pone la cultura. Pero un poco viene a decir que es antinatural. Sin embargo, o sea, dice, para vivir en sociedad hay que hacer esto. Sin embargo, todos los esfuerzos de la cultura destinados a imponerlo aún no han logrado gran cosa. Perdón, dice. O sea que este sistema de la cultura de reprimir no, o sea, para ir en sociedad, dicen, no ha logrado gran cosa. ¿Dónde está? Pero la ley no dice, la ley no alcanza las manifestaciones más discretas y sutiles de la agresividad humana. Es decir, que igual al delincuente se le mete en la cárcel, pero hay otro tipo de agresividad que está ahí. En un momento determinado, todos llegamos a abandonar como ilusiones, cuántas esperanzas juveniles hemos puesto en el prójimo. Todos sufrimos la experiencia de comprobar cómo la maldad de éste nos amarga dificulta la vida. Sin embargo, sería injusto reprochar a la cultura el que pretenda excluir la lucha y la competencia de las actividades humanas. ¿Explico? Estos factores seguramente son imprescindibles, ¿eh? Pero la rivalidad no significa en el sentido de hostilidad, solo se abusa de ella para justificar la agresividad, ¿vale? Es decir, que es más o es primero el instinto de agresividad que la rivalidad. Entonces, es decir, no es que haya una frustración, porque, por ejemplo, cuando veáis la etología veréis que cuando la gente se le acerca, ¿no? Se le acerca, pues entonces puede haber más agresividad, una situación que la gente vea más afinada, ¿no? Que los comunistas creen haber descubierto el camino para la redención del mal. Según ellos, el hombre sería bueno de todo corazón. Y él es contrario a esta visión Freud. Dice, alegaría las mejores intenciones para con el prójimo, pero la institución de la propiedad privada habría corrompido su naturaleza. Es decir, para Freud, los comunistas parece que solo entienden de Eros y que no existe el Thanatos. Y se le echan la culpa del mal a un tipo de sociedad. Entonces, si cambiara un tipo de sociedad, desaparecería la agresividad. Dice, esto no es posible porque esto es un instinto. Ponga la sociedad que pongas, va a ir para adelante. Dice, el instinto agresivo no es una consecuencia de la propiedad, sino que regía casi sin restricciones en épocas primitivas, cuando la propiedad era aún era bien poca cosa. O sea, que está justificando este instinto de agresividad frente a los valores que estáis viendo y que él mismo decía en la época anterior, de que la agresividad era más bien algo como consecuencia de una situación estimular, ¿no? Dice, ya desde pequeño hay esa agresividad y ahí no estás compitiendo con nada. Te construye el sedimento de todos los vínculos cariñosos y amorosos. Si eliminara el derecho personal a poseer bienes materiales, aún subsistirían los privilegios derivados de las relaciones sexuales, que necesariamente deben convertirse en fuente de la más intensa envidia y de la más violenta hostilidad entre los seres humanos equiparados en todo lo restante. Y dice, es decir, fijaros al final del párrafo, cualesquiera que fueran, podemos captar que las inagotables tendencias intrínsecas de la naturaleza humana tampoco dejarían de ser. Es decir, que viene a decir que son impulsos que cualesquiera que fuera el planteamiento de sociedad, siempre estarían ahí. ¿Vale? Y estarán tanto de vida como de muerte. Evidentemente al hombre no le resulta fácil renunciar a la satisfacción de estas tendencias agresivas suyas. No se siente nada a gusto sin esa satisfacción, es decir, la puede sublimar, pero no significa que esté bien. Por otra parte, un núcleo cultural más restringido ofrece la muy apreciable ventaja de permitir la satisfacción de ese instinto mediante la austeridad frente a los seres que han quedado excluidos de aquel. Es decir, podemos hacer piña y entender que los otros son los malos. Entonces nosotros la agresividad ni la dirijo hacia mí, ni la dirijo hacia los más cercanos, y además la sociedad me favorece funcionar así. Entender, por ejemplo, que en los del pueblo de al lado o los de son los malos, ¿no? A eso se refiere, ¿eh? Siempre se podrá vincular amorosamente entre sí a mayor número de hombres, con la condición de que sobren otros en quienes cargar los golpes. En cierta ocasión me ocupé del fenómeno de las comunidades vecinas de un emparentado, son precisamente las que más se combaten y enseñan entre sí. Es decir, que yo ese instinto de muerte, en teoría, resulta que se da con frecuencia entre comunidades vecinas. Eso sería lo más lógico, de no existir este instinto, que es un deseo de que haya guerra, que haya bronca. ¿Vale? Dice, podemos considerarlo como un medio para satisfacer cómoda y más o menos inofensivamente las tendencias agresivas. Si la cultura pone tan pesados sacrificios, no solo a la sexualidad, sino también a las tendencias agresivas, entendéis, maestra de la cultura, al leer los alteratos, comprenderemos mejor, quizá en el primer párrafo habla más de la sexualidad, ¿no? ¿Entendéis? ¿No? Comprenderemos mejor por qué al hombre le resulta tan difícil alcanzar en ella su felicidad. En efecto, el hombre primitivo estaba menos agobiado en ese sentido, pues no conocía reducción alguna de sus instintos. En cambio, eran muy escasas sus perspectivas de poder gozar largo tiempo de tal felicidad. Es decir, vivir en sociedad favorece que vivamos más tiempo. Pero claro, también supone sublimar instintos. No te puedes intentar liar con todos los tíos o tías que quieras y tampoco puedes a palo limpio con el de al lado. En cambio, el primitivo sí que lo hacía, pero vivía menos. ¿Vale? ¿Entiendes esto? Dice, idea clave, para mí es esta. El hombre civilizado ha trocado una parte de posible felicidad por una parte de seguridad. Para mí esa es la idea clave del texto, ¿entendés? ¿Sí? ¿Me seguís o no? ¿Algo no se entiende del texto? O sea, estoy yendo un poco despacio, pero está claro. Vale. Dice, cabe esperar que poco a poco, salto al párrafo siguiente, lograremos imponer a nuestra cultura modificaciones que satisfagan mejor nuestras necesidades y que escapen aquellas críticas. ¿Vale? Y luego, en el último párrafo dice, quizá convenga que nos familiaricemos también con la idea de que existen dificultades inherentes a la esencia misma de la cultura e inaccesibles a cualquier intento de reforma. Además de la necesaria limitación instintual que estamos dispuestos a aceptar, nos amenaza el peligro de un estado que podríamos denominar miseria psicológica de las masas. Este peligro más inminente en cuanto a las fuerzas sociales de cohesión consiste principalmente en identificaciones mutuas entre los individuos del grupo, mientras que los personajes dirigentes no asumen el papel importante que deberían desempeñar en la formación de la masa. Y aquí está criticando a Estados Unidos, el tipo de sociedad. Un poco está diciendo que están aborregados. O sea, no solo veis que al principio de la página 12 habla del instinto sexual y luego de la agresión, que todo esto está reprimido, sino que encima está criticando a una sociedad como la americana que la ve como aborregada. ¿Vale? O sea, entonces, clave. Vivir en cultura, pues en sociedad, pues supone renuncias, ¿no? Y puede favorecer que haya infelicidad, ¿no? Sí, fijaros, en la página 12 arriba, fijaros lo que está diciendo también, ¿eh? Está relacionando caminos de dice, el instinto agresivo no es una consecuencia de la propiedad, sino que regía casi sensaciones en épocas primitivas cuando la propiedad aún era bien. Pues hay crítica a los comunistas, dice, y así manifiesta en el niño apenas la propiedad ha perdido su primitiva forma anal. Constituye el sedimento de todos los vínculos cariñosos y amorosos entre los hombres. Quizá que si se eliminara el derecho personal a poseer bienes materiales, aún existirían los privilegios derivados de las relaciones sexuales que necesariamente deben convertirse en fuente de la más intensa envidia y de la más violenta hostilidad entre los seres humanos. También se abriera este privilegio, sería imposible predecir qué nuevos caminos sería la evolución de esta, de la cultura. Pero cualesquiera que ellos fueren, podemos captar que las inagotables tendencias intrínsecas de la naturaleza humana tampoco dejarían de seguirlos. Es decir, está diciendo que hay un instinto, está hablando de instinto de agresividad, y que cualquiera, cualesquiera que fuera la forma de vida, pues habría una tendencia a descargarlo. ¿Vale? Bueno, más cosas. Entonces, esperando, hasta preguntan un poco el argumento. ¿Quieres defender al autor? Es el padre del psicoanálisis, entonces tenéis en el libro, tenéis varios autores que hablan también del psicoanálisis. Otras ideas del mismo autor, recordar la primera tópica y luego donde hablaba más del eros, o sea, perdón, del instinto de conservación y asexual. Y aquí, en cambio, ha hecho este cambio, lo que teníamos dicho, el tema de la frustración. Y dice, otros autores, por ejemplo, en la misma lección tenéis Reich, por ejemplo, que habla de, mira, los instintos a tope, ¿no? Este acabó en la cárcel, ¿sabéis, no? Reich. Es en la página 29. Y dice, espera, no, la página 29 me he confundido. Reich, ¿sabéis que es un autor que él hablaba de, bueno, del orgón y de medir el impulso sexual, deseo sexual y liberar libertad? Pues ahora también de la psicología del yo, como contrario un poco a esto. Recordar, en este planteamiento instintual se está dando mucho peso a las pulsiones. Y en cambio, en la psicología del yo, que también es muy americana, lo que se da es mucho peso a reforzar el yo. ¿Entendéis? Es decir, dentro de esa estructura de ello, yo, superyo, reforzar el yo. Bueno, por otro lado, dice, en la página 35, dice, sí, ahí está en la 35, perdón, me he confundido, ahí tenéis, Unió marxismo y psicoanálisis. Vygotsky también nos habla, dice, se busca satisfacer su deseo con imágenes. Watson lo que nos dice en la lección es que, en teoría, puede estar en contra de estas ideas. Él dice que todo es periférico. ¿Entendéis? En el sentido de que, de Skinner, un estímulo, una respuesta. No hay nada que parta del interior, sino que es una estación de paso. Sin embargo, en el libro os dicen, y os relacionan un poco a Freud con Skinner, y los dos dicen, bueno, hay como cierta, o sea, como que la conducta no está causada por algo que uno pueda, ¿no? O sea, que él no haya decidido. Bueno, es decir, que lo que está queriendo decir es, a pesar de que Watson estaba y Skinner, podemos pensar que son totalmente contrarios, pues lo que hay aquí es decir, sí, pero espera. Eso es. Dice Skinner que haya aceptado la opinión freudiana de que el ser humano se movía por motivaciones inconscientes, muy básicas y ligadas a lo biológico. Fijaros que ahí es un tema que creo que los autores le acercan, ¿no? Luego, diferencias con James y con Wundt. Recordar que para ellos, James y Wundt, James, el padre de la psicología americana, y Wundt, como se puede entender, que es el primer psicólogo de esta era moderna, ellos decían que la psicología era el estudio de la conciencia, antes lo consciente, ¿no? Y sin embargo, claro, es que hemos hablado mucho de la introspección. Y aquí está hablando de otro tema, está hablando de instintos, no tanto de lo que hay en la conciencia, ¿vale? Bueno. Luego, tenéis una parte que habla de la actualidad del psicoanálisis. Y dice, ya voy, perdona, es que no veo bien, pero bueno, ya se ve la luz, ¿no? Yo está esto, ¿eh?
¿Ponemos la luz o qué?
Sí, bueno, igual. Mira.
¿Sí o no?
No, no, deja, deja. Dice, fijaros, dice Freud, redimido. Dice, abrió un campo de discusión a propósito de las fuentes de la actividad, las funciones del lenguaje, el desarrollo, dice, su idea básica de que la encrucijada entre la tensión energética del organismo y las condiciones culturales debe resolverse el desarrollo de los procesos psicológicos básicos sigue siendo clave también, ¿no? Por otro lado, Jung habla de el papel, habla de la cultura, pero recordar, Jung habla de arquetipos e inconsciente colectivo. Y está hablando de que además del inconsciente individual hay un inconsciente colectivo que tiene elementos de nuestra cultura. O sea, quizá habla del tema de la cultura, pero desde otra versión. ¿Vale? Bueno, luego es que hemos dicho que ve que la persona busca satisfacer su deseo con imágenes. O sea, hemos dicho, por uno, Reich, los deseos a tope. La psicología del yo, al revés. Fortalecer el yo, dar mucho peso al yo y también, ojo, la relacionan con la psicología positiva, recordar, la psicología positiva busca sobre todo desarrollo de facultades de la persona y Freud está diciendo que tenemos un instinto de muerte. ¿Vale? Y esta tensión, digamos, instinto-sociedad favorece el desarrollo de facultades. Vamos a entender Watson y Skinner, recordar, y diferencias con Wundt también, o sea, recordar. Tiene diferencias con autores que entienden que la psicología es el estudio de la mente, como también con autores que dicen que la psicología es el estudio de la conducta, que es lo que estamos viendo en la psicología, se responde a la lección quedando más cortita, ¿no? Y sobre todo también con autores que hablan de una metodología observacional, empírica, ¿no? Esto es lo que él dice, pero él interpreta a partir de lo que han visto, ¿vale? Y comparar, por ejemplo, con esta lección que estamos viendo del cerebro con un ordenador, todo el planteamiento que hacía. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Os ha quedado alguna duda de la lectura? Entonces, ¿veis? Como resumen, es el tema de contextualizar, ¿no? Bueno, pues sabemos que es Freud. Dentro de Freud, la etapa en la que está más pesimista. Luego, recordad también todo el tema de las pulsiones que era más de vida y ahora son de vida y de muerte. Está hablando sobre todo de la pulsión de muerte y también está hablando del malestar en la cultura. Recordad que uno no puede hacer lo que le dé la gana y, por otro lado, en todas sus pulsiones no puede desarrollarse como le gustaría. Y luego, por otro lado, el tema de la sublimación. Que ahora podemos, es uno de los mecanismos, digamos, de defensa en el sentido que yo, esta pulsión que no puedo llevarla, no puedo robarle al de al lado algo, no puedo, pues lo que hago es la dejo otra cosa y me dedico a jugar a fútbol o a rugby o lo que sea. Y sin embargo, esto no produce de todo satisfacción. ¿Vale? Lo mismo, el malestar de la cultura en el sexo, recordar, no puede, ¿no? Llevarlo. Entonces, lo oriento, sí, pero no termina de estar uno de todos satisfecho. ¿Vale? Sí. Y fijaros también en ese primer párrafo, como os decía, como que uno puede encontrar disparaderos para esa agresividad. Bueno, volvemos a nuestro tema. Estábamos aquí en la fusión entre. Estábamos hablando de psicología cognitiva. No sé por qué se pone así, porque la diapositiva no está hecha así. Bueno, dice: psicología experimental británica, recordar que es previo a la psicología cognitiva. Dice, y luego nos habla de lo que es un modelo, de lo que entienden ellos, que es cómo sería lo fundamental de la psicología cognitiva. Entonces dice, hay autores como Craig y Broadbent, recordar que estudia la atención Broadbent. Y Craig dice, concepción cibernética del ser humano, teoría de niveles de ejecución, del comportamiento humano organizado en diferentes niveles jerárquicos que se controlan unos a otros. Todo esto van a ser antecedentes, ¿no? Y luego ellos nos van a presentar en la lección de lo que entiende que es el modelo ideal. Bueno, van a decir que para ellos es la psicología de procesamiento de información la que tienen como más adecuada la psicología cognitiva y luego nos va a decir esto, hacer un modelo. ¿Sí? Punto de estación médico dice, sistema nervioso como canal de comunicación. Bolden. Estos diagramas de flujo, sobre todo cuando recordar el procesamiento serial frente al procesamiento en paralelo. El serial es que hay varias unidades y la información va pasando de uno, varias unidades de procesamiento y la información va pasando de uno al siguiente. ¿Vale? Eso se ve con diagramas de flujo. Entonces, fijaros que todo esto coge bastante la psicología cognitiva. Opa. ¿Veis? Ahí bien, esto es una porra. Por otro lado, otra fuente de la psicología cognitiva, el conductismo, recordar que es un grupo de escuelas que ha habido, además, evolución, y aquí nos hablan de algunas de ellas. Y dice, en años 40 y 50 en Estados Unidos hay investigaciones aplicadas. Recordar que es un tipo de modelo mucho más práctico de interés y una psicología mucho más práctica. Dice, ajuste, hombre, máquina y ergonomía, temas prioritarios. En aquellos años, el conductismo era enemigo a batir. Entonces, el conductismo no era homogéneo. Y habla de conductismo metodológico y conductismo mediacional. Y fijáis, entre el estímulo externo y la respuesta externa, van colocando elementos. ¿Sí? La idea que defienden los autores en la lección es que, no es que, como decía al principio de la lección, la psicología conductiva era una revolución, un cambio de paradigma frente a la psicología conductual, sino que aquí, en esta diapositiva, intenta hacer también. No hace un paso. Entonces, Hull y Tolman lo veréis en un aprendizaje. Tolman, todo el tema de más cognitivo, entonces, todo el tema de las representaciones, que se refiere, por ejemplo, que la conducta cuando se estudia con en los laboratorios, estos laberintos, perdón, de ratas, entiende que la rata hace una imagen o un plano de laboratorio, una representación de laboratorio, de laberinto en su cabeza. ¿Vale? Y Hull dice, entre el estímulo respuesta externo y la respuesta externa, coloca estímulos y respuestas internas. Y recordar, Hull trabaja muy bien las teorías de conducta. Y el consumo de Hacienda le dice, menos exigencia en que la calidad de estímulo y respuesta fueron observables. Y dice, Lashley aproxima psicología a neurología y defiende el estudio de comportamientos complejos en términos de secuencias organizadas jerárquicamente. Miller insiste en flexibilizar los conceptos neoconductistas para aplicarlos a situaciones de la vida real. Y Osgood dice procesos cognitivos como cadenas no observables de estímulo y respuesta. Y aquí estamos metiendo, ¿entendés?, más pasos que nos acercan a la psicología cognitiva. Nos habla del tema del diferencial semántico. Dice, claro, de algunos planteamientos de conductismo mediacional casi indistinguibles de la psicología cognitiva. Esta es la idea clave. Miller, Galanter y Prima dice, veían que se incluían tantas mediaciones no cerebrales en términos de respuesta que no tenía sentido llamarlo conductismo. ¿Vale? Y entonces, estos valores en concreto dice, presentan un esquema teórico basado en la organización jerárquica y planificada del comportamiento, que giraba en torno al tote, un bloque de retroalimentación que es también elemental de la conducta. Los primeros psicólogos cognitivos eran hijos del conductismo, aunque quisieran emanciparse enfrentándose a él. Esta es la idea clave, todo lo que dice. Y luego también lo dice al final de la lección. ¿Vale? Entonces, voy a decir la idea. Realmente, el mito que viene a decir es esto. Este mito, o sea, esta revolución cognitiva no fue tanta revolución, y por otro lado, hay autores que no se pueden entender como cognitivos que lo entendían como propios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues vamos a presentar en la lección lo que sería para ellos como clave o más purista, por decirlo así, psicología cognitiva, que sería el procesamiento de la información. Y dentro de esto, ellos plantean tres características, o sea, claves de un modelo de esta psicología cognitiva. Dice, continuidad entre el conductismo y el cognitivismo evidente. Vale, dice, la unidad de la psicología cognitiva no fue tan grande. Se consideran raíces y componentes de ella a tendencias dispares. El constructivismo de Kerr y Vygotsky, que lo veremos después, la disonancia cognitiva de Festinger. La disonancia cognitiva, por ejemplo, se entiende que cuando hay dos ideas que compiten en contenidos, pues yo cambio una de ellas, ¿no? Por ejemplo, pues, se utiliza para explicar la violencia, ¿no? Igual, si yo soy un islamista, que le he hecho daño a alguien y digo, joder, me acabo de cargar a tres personas por un tema como es la patria, el cual no esto es tan grave. Y la verdad es que cargo a tres personas por algo que no es tan grave. Lo que hago es cambiar mi idea, es decir, no, realmente paso a decir que sí, esto de la patria es gravísimo. Por eso está justificado que la mata. Bueno, dice, la new look de la percepción, que viene un poco a decir el papel de las condiciones en la percepción. El estudio del pensamiento de conducta. Se han juntado activas teóricas diferentes en común que no sean conductistas y que hablan de la mente. Para ellos, lo que decía, la única tendencia que se puede llamar con rigor psicología cognitiva se aglutina en el procesamiento de la información y entiende que el cognitivismo entendió luego como suyos autores que no lo eran. Aquí hay que recordar que él hablaba de lo que eran, os acordáis, de esquemas cognitivos, ¿no? Entonces, ellos presentan un tipo ideal del cognitivismo que permita agrupar características importantes de un conjunto de tendencias. Pero que no se vean realidad. ¿Vale? O sea, que han dicho, todo el cognitivismo pensamos que es este. Y nosotros entendemos que esto sería las características ideales de ese cognitivismo. Dice, la psicología es una ciencia cuyo objeto de estudio es el procesamiento mental de las distintas clases de información proveniente de los sentidos. ¿Cómo se procesa esa información que llega de los sentidos, ¿vale? Para los procesamientos nos suena un poco ordenador, ¿fijáis? Son computaciones, recordar, en inglés, cuando se dice computer, computadora. Yo veo las primeras películas de los años 60, este padre, computadora de a bordo, ¿has visto? Las primeras películas que estaban dobladas en España, se decía computadora, se refiere a esto, es decir, coge una información, la computa. Y tres rasgos del cognitivismo dice, uno, concepción representacional de la mente. Ahora las veremos. Dos, especialización sensorial que condiciona el procesamiento de información. Y tres, concepción mecanicista de la psicología. ¿Vale? Y ahora, ¿entendéis? Dentro de este modelo, que para ellos sería como lo ideal de procesamiento de información, presenta la primera de ellas, que es, joder, la rabia, salto al símbolo y representación mental. La información del mundo externo, aquí el concepto de una información física se convierte en símbolo, se procesa y de ahí luego sale una conducta. ¿Vale? Y ese cambio de la información física a los símbolos se llama transducción. O como ves, pues el flujo, también lo que decíamos, ojo, un tipo de pensamiento, ¿ves? Luego le va a llamar simbólico. Hay un flujo, ¿ves? Dice, cuando la información se procesa, sí, traducción, lo físico se convierte en simbólico. Cuando la información se procesa, hay transducción inversa. Lo mental se convierte de nuevo en físico. Gracias a la actividad neurofisiológica se produce la conducta. Output. Sería input, o sea, la información que me entra por los sentidos física, la proceso en símbolo, o sea, la convierto con la traducción en símbolo, trabajo ese símbolo y luego de ahí sale la orden de conducta, ¿vale? Dice, el contenido de la mente es una copia simbólica del mundo. Dice, perspectiva dualista de la concepción de lo psíquico. Transducción supone que lo físico se convierte en psíquico simbólico. Igual que en dualismo de Descartes, no se sabe cómo lo físico se convierte en psíquico y cómo lo físico y psíquico interactúan. Aquí está diciendo que lo físico luego se convierte en símbolo. Dice, pero ¿cómo se hace, no? ¿Vale? Igual el dualismo de Descartes hablaba de todo lo que tiene que ver con lo corporal y luego la mente, que se juntaban en la glándula pineal. Y o sea, la mente era como un punto en el espacio y en esa glándula pineal ahí la mente daba órdenes al cuerpo. Ahora siempre este tipo de explicaciones se entiende mejor si uno cree que el que le está dando está jugando como que le manden a la hoguera. Pues como diga que también la mente en aquellos años de Descartes era también mecánica, pues entonces decía, bueno, el alma no la has puesto, pues a la hoguera. Los mundos, bueno, hoguera también se le podría agarrar vivir, no, a uno, mejor la hoguera, sí, ¿eh? Vale. ¿De acuerdo? Módulos mentales. Fijaros también, estamos hablando de procesamiento de información, ¿os fijáis? ¿Eh? Se parece bastante en un ordenador esto. La cirugía cognitiva, la mente diseñada en compartimentos de procesamiento de información interconectados. Recordar, en serie. Luego veremos en paralelo que son varios a la vez. Fodor dice, presenta este que dice, recupera concepto de facultades mentales y lo actualiza mediante lenguaje de procesamiento de la información. Pero el mundo de los cognitivos es el sistema por lo que los datos input entran en la mente. Una vez traducidos los datos pasan a los módulos que estos módulos que los procesos son innatos en regiones fijas del cerebro y son específicos. Cada módulo solo procesa un tipo de información y funciona automáticamente. Está hablando de un tipo de procesamiento específico de una información, de un primer procesamiento, que es específico según qué información sea y se hace de manera automática. ¿Vale? Y luego que hay un sistema de procesamiento central por encima de los módulos, que sería no cada módulo según, ¿no? ¿Entendéis? Sino que es más común. Y te sirve para cualquier tipo de información. Recibe los datos filtrados por los módulos y los relaciona entre sí. Entonces creo que os pone ahí la analogía del ordenador. Dice que sería como el procesador, ¿no? Está, a ver cómo lo dice. Subyace al enfoque modular idea de que hay un estrato de funciones básicas con leyes mecánicas al margen de la conciencia, los módulos. Es decir, coge la información que llega de los sentidos y cada módulo trabaja. Recordar que está hablando, no está hablando exactamente de cómo funciona el cerebro, ¿eh? Y luego veremos autores que dicen que sí y otros que dicen que no, sino cómo se procesa la información, ¿eh? ¿Vale? Hay una parte que es inconsciente y otra es consciente. Y recordad, estamos hablando de procesamiento serial, en serie. ¿Vale? Nos llega la información, según el tipo, se convierte en símbolo y luego eso es, no es consciente y luego hay una parte, un procesador central, que sí que trabaja con toda esa información y ya somos más conscientes. Desde por encima hay funciones más complejas que se relacionan con lo que el sujeto es más consciente, sería un procesamiento central. Que para algunas corrientes carece de sentido preguntarse si la mente es modular. Cuando cómo se han ido desarrollando y estabilizando ciertas regularidades en las actividades de los sujetos, ¿vale? Bueno. El mecanismo mentalista dice, la idea de mente como estructura de procesamiento de información implica que es un dispositivo que funciona de manera mecánica, con leyes ajenas a actividades de sujetos que explican la actividad de los sujetos. Mecánica significa como una máquina. Dice, la única explicación, Fodor, dice, la única explicación posiblemente es mecanicista. ¿Entendéis el concepto? Esto es como si fuera una máquina. Mientras que nosotros estamos acostumbrados más bien a razonar, a tomar decisiones y decir, no, no, esto no es así. Y a veces el contismo dice compatibilizar por pensamiento de información regido por leyes de los módulos con procesos difícilmente explicables por leyes. Por ejemplo, la toma de decisiones. Es decir, una cosa es que tú digas, bueno, llega esta luz de ahí, y ahí se convierte de físico en símbolo y en un primer pensamiento. Lo cual es que digas, bueno, yo ahora tomo la decisión de me paro en esta diapositiva, paro aquí, sigo más, ahí. Ya no es que mecánicamente yo hago algo, sino que fíjate, me estoy parando a decidir, a evaluar y a decidir. Una cosa es que llegue esa luz de aquí y que llegue la hora que estoy viendo aquí, la que veo en mi reloj, y eso sea una información física que luego se convierte en símbolo y que se procesa por un procesador periférico. Sabes que luego yo decía, con esa información, bueno, sigo, paro, tal, y el asunto está que para esos autores, esto, o sea, esta segunda parte es difícil de explicarlo solo con leyes de conducta. Es decir, una ley de conducta puede ser que si haciendo algo consigo algo, tiendo a repetirlo. Pero todo este procesamiento que acabo de hacer yo, todo eso de manera mecánica parece complicado. Sí, Brunner se mostró crítico con que el cognitivismo decía que era demasiado deudor de la analogía del ordenador y el mentalismo mecanicista. Para él, la mente no es un mero rectángulo de situaciones. Es decir, ese planteamiento de la mente como si fuera un ordenador funcional, ¿no? ¿Vale? Fijaros que la semana pasada vimos todo el tema de la prueba de Turing, ¿os acordáis? Decía, si una máquina hace creer que a la persona que está fuera, como si que actúa como si estuviera pensando, esa máquina tiene inteligencia artificial. Y aquí lo que están diciendo es, hombre, vamos a ver, la mente no funciona exactamente como un ordenador. ¿Sí? Es decir, el profesor de inteligencia artificial decía, bueno, pues igual puedo estudiar la mente, cómo funciona la mente, viendo cómo funciona la máquina. Dice, no, no, exactamente no funciona así. No es un mero recibo sensaciones y las transforma, es otra cosa. ¿Vale? Bueno. Dice, algunas variantes de la psicología cognitiva han evolucionado o se han mezclado con otras perspectivas. O sea, recuerda, antes os ha planteado los tres. ¿Entendéis un poco el esquema, no? Ellos dicen, psicología cognitiva, creo que ha metido aquí muchas cosas. A nosotros la que más entendemos que es más lógico o más importante o más centrado es la psicología de procesamiento de información. Y las tres características ideales son las que ha presentado. Ahora dice, posteriormente, ¿qué ha pasado? Dice, pues que ha habido evoluciones, ¿no? Entonces, si nos, al menos si nos llega tiempo para explicar este procesamiento en serie, recordar, diagrama de flujo, llega aquí, información se procesa, de aquí pasa aquí, a procesamiento en paralelo. Y es este dibujo que tenéis varios elementos, varios nodos y una red, ¿no? Entonces, la duda es si la mente funciona así y también si el cerebro funciona así. Pero bueno, dice el conexionismo, dice, la vieja psicología cognitiva, la que os explico con esta, se llama paradigma simbólico y que concibe procesamiento de información como procesamiento de símbolos. El conexionismo, o sea, en esta es, llega un símbolo y yo lo proceso. ¿Entendéis? Llega la información física, lo convierto en un símbolo y lo proceso. Y aquí dice, las representaciones mentales son patrones de activación distribuidos por una red de unidades de procesamiento de información interconectadas. Pues lo simbólico no es antes, los símbolos no es antes del procesamiento, sino dice, lo simbólico es consecuencia del procesamiento de la información. O sea, según qué parte de la red se active, tengo un símbolo u otro. Modelo conexionista, de conexiones, dice, conjunto de pequeños procesadores conectados entre sí, que a veces se denominan nodos y funcionan como nodos de una red. O sea, no es uno y luego otro y luego otro, sino varios a la vez. Antes hablamos de que, ¿por dónde estamos más acostumbrados con el ordenador a pensar en un planteamiento serial? Y sin embargo, ya nos hablan de varios procesadores a la vez actuando. Los procesadores forzan una activación en la red o la reducen. Dice, la representación mental sería patrón de activación determinado, procesamiento, juego de activaciones e inhibiciones automáticas. Es decir, una parte de la red se activa o se inhibe. Otro dice, Procesamiento de información en paralelo en el conexionismo. O sea, no es que llega una información, pasa al siguiente, sino que se procesa a la vez. No hay un input sensorial que suceda una transducción que va seguida de procesamiento modular. ¿Vale? Sino que hay diferentes procesamientos simultáneos interrelacionados. ¿Vale? Esa diferencia es clave, conexionismo frente a la psicología de procesamiento de información más clásica. ¿Vale? Entonces, un poco, una es una parte que llega a la siguiente que la trabaja y el otro es varios procesadores en red. ¿Vale? Yo creo que estamos más acostumbrados a pensar en el primer modelo, ¿no? No sé si habéis trabajado con ordenadores en red, yo. O sea, con procesadores en red, quiero decir. ¿Sí? ¿Me explico? Sin embargo, lo que vienen a decir estos es que al crear esta manera de entender la inteligencia, pues quizás se acerca más a cómo funciona realmente la mente. Y por otro lado va a haber autores de interescuela que van a decir, bueno, vamos a intentar decir que no solo es la mente, sino que el propio cerebro funciona así. Y van a decir, no, otros van a decir, no, la mente funciona así, pero las conexiones neuronales no. ¿Vale? ¿Eh? Es lo que dice, el procesamiento en psicología cognitiva clásica es lineal. ¿Entendéis? Proceso, un producto pasa al siguiente paso. Conexionismo funciona simultáneamente. Para ellos este modelo en paralelo es más fiel a cómo funciona la mente humana que sería el del ordenador. Y muchos conexionistas creen que el procesamiento en paralelo es cómo funciona el cerebro. ¿Vale? O sea, como que permite entender casi mejor cómo funciona la mente. Y ahora, la duda es si el cerebro funciona así también o no. Y hay quien va a decir los núcleos duros que también el cerebro funciona así, y los núcleos blandos van a decir que no. ¿Vale? De la lectura, ¿alguna duda? Es que me quedo yo con... ¿No? ¿No? ¿Os ha quedado un poco claro? O sea, ¿entendéis?
La lectura es para... ¿Cómo lo toman en el examen?
Con preguntas de... O sea, te colocan un trozo, un párrafo. O sea, no te dicen qué lectura es, sino te colocan, por ejemplo, un párrafo y te dicen, esto es de tal o de tal, corresponde a la época tal, tal o tal. Entonces, tú supones que has trabajado las lecturas. Pues yo aquí me centro hoy mucho en trabajar la propia lectura y he relacionado la lectura con otros autores y psicoanalistas. Pero también vosotros mismos, a la hora de esperar lecciones, veis también cómo encaja el psicoanálisis frente a otras escuelas. Entonces, te pueden hacer, me refiero... Como, entonces, te pueden hacer preguntas sobre otros autores psicoanalistas y también, por ejemplo, diferencias con otras escuelas, ¿no? Por ejemplo, con la psicología cognitiva, con el conductismo, el funcionalismo, o toda la escuela de Wundt, ¿no? Que decíamos por última, ¿no? De la conciencia en Wundt, en James, mientras que en, ¿no?
Claro,
vale.
Te ponen un cachito y te ponen...
Sí, por ejemplo, un párrafo y te dicen, esta es de tal, por ejemplo, es de tal autor, tal autor o tal autor. La idea principal de este párrafo es esta, pero vamos, es que lo lees. Al leerlo, te das cuenta, ¿no?
Sí. Claro. Pero en las lecturas tenemos que personas que están congregadas en la plataforma, ¿no?
Sí.
Tenemos que leer todo el libro.
No. Cada año las cambian. Ellos me entregan el mismo libro de lectura desde hace años y cada año las cambian. Y recordad que aquí todo lo describen, ¿eh? ¿Vale?
Sí.
¿Entendéis un poco? Son preguntas sobre la lectura, sobre el autor, otros autores de la misma escuela y otras autoras, perdón, y otras escuelas que vayan en la línea o otras escuelas que sean discordantes. ¿Sí? Pero vamos, la gente cuando ve el texto dice, bueno, vamos, cae, es este. No es un tema de romperse, tengo que memorizarlo bien,
si
señor.
Lo has leído
y lo has trabajado, enseguida caes, ¿no? No sé si tengo por aquí los que son claros, ¿eh?
Aparte que se refieren a cada tema que has estudiado.
Eso es. Recordar quitando el estímulo.
Vale.
¿Alguna duda?
Sí.